Esta semana en Vaticano descubrimos la inspiradora vida de Pier Giorgio Frassati, conocido por su profunda fe y su dedicación a los pobres. Escuchamos al cardenal Semeraro reflexionar sobre lo que hace que tanto Frassati como Carlo Acutis sean modelos de santidad en la actualidad. Y profundizaremos en la vida de este último, Carlo, el santo moderno que supo combinar su amor por la tecnología con una profunda devoción por la Eucaristía. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Hacia los demás y hacia las alturas. Estas palabras capturan la esencia de la vida de Pier Giorgio Frassati. Su mano siempre estaba extendida hacia los demás, hacia los necesitados, y sus ojos siempre estaban elevados hacia arriba, hacia Dios. En una búsqueda constante de lo divino, encontró alegría y renovación en las montañas, atraído por las cimas donde se sentía más cerca del Creador.
Pier Giorgio Frassati nació en Turín en 1901 y murió allí mismo en 1925. Una vida corta, solo 24 años, profundamente ligada a esta ciudad, a sus amistades y a los lugares que marcaron sus días.
Pier Giorgio nació en el seno de una familia acomodada de Turín y vivió en uno de los barrios más prósperos de la ciudad. Su padre, Alfredo Frassati, era propietario y director del periódico La Stampa. Asistió a una escuela jesuita y más tarde a uno de los institutos más prestigiosos de la capital piamontesa. Estaba muy unido a su hermana Luciana, quien tras su muerte publicó muchos escritos sobre él, ayudando a otros a comprender más profundamente la santidad de Pier Giorgio.
Completó sus estudios matriculándose en la universidad para estudiar ingeniería minera. Fue una elección deliberada. Quería prepararse para una vida dedicada a trabajar con aquellos que consideraba, tal y como eran ampliamente reconocidos en aquella época, tanto en Europa como en el resto del mundo, como una de las clases sociales más explotadas, los mineros. Su objetivo era convertirse en un ingeniero que pudiera trabajar junto a uno de los gremios de trabajadores más desfavorecidos.
La vida de Pier Giorgio era sencilla, rica en pasiones y anclada en valores, sobre todo en amistad. Era un joven rico, pero siempre dispuesto a dar a los pobres. Cultivado y educado, pero cercano a la gente común y a la clase trabajadora. Un joven lleno de entusiasmo con las emociones y las energías propias de la juventud.
Son importantísimas en la su vida.
Las amistades auténticas eran fundamentales en su vida. Tenía muchas y las cultivaba con gran cuidado, especialmente los vínculos con chicos y chicas de su misma edad.
La espiritualidad de Pier Giorgio se manifestaba en su frecuente participación en la adoración eucarística, especialmente en la iglesia de Santa María di Piazza, donde a veces pasaba gran parte de la noche en oración. Para él, cada ocasión era una oportunidad de unirse a Dios, lo que demostraba con incesante búsqueda de la fe y la paz interior.
La iglesia de Santa María di Piazza es una de las iglesias del centro histórico de Turín. Fue uno de los lugares que Pier Giorgio frecuentaba durante su juventud, sobre todo cuando participaba en los grupos de adoración perpetua que allí se celebraban. Acudía a menudo, especialmente durante las sesiones de adoración nocturna, lo que hizo que la iglesia se convirtiera en una de las paradas clave de lo que hoy se conoce como el Frassatour, un recorrido por la ciudad de Turín que destaca los lugares que frecuentaba Pier Giorgio.
Pier Giorgio Frassati era miembro activo de varias asociaciones, especialmente dentro del movimiento laico-católico. Estaba comprometido con el desarrollo social y las obras de caridad, y pertenecía a la Acción Católica, a la Sociedad de San Vicente de Paúl y a la Tercera Orden Dominicana. Dedicó toda su vida a los demás. Pero había más en él que su apostolado laico. Pier Giorgio también sentía una gran pasión por la montaña, y no se puede hablar de él sin mencionar Polone, un pequeño pueblo del norte de Italia donde la familia Frassati tenía su residencia de verano.
Un otro lugar importante.
Polone es un lugar importante en esta biografía que no debe olvidarse. Es un pequeño pueblo, la ciudad natal de sus padres, en la provincia de Biella, a pocos kilómetros del santuario de Europa. era un lugar muy querido para él, porque allí pasaba sus vacaciones con su familia y desde allí podía ir a Europa a rezar y a buscar sus experiencias espirituales.
Espirituales sue, molto sue. La montaña es seguramente...
Las montañas eran para él un lugar de vacaciones, excursiones y amistad, especialmente amistades en las que profundizaba al caminar, vivir y compartir refugio en la montaña. Pero también era un espacio para lo espiritual, para su relación con Dios. Cuanto más alto subía, más sentía su cercanía, casi de forma física.
Percepita quasi fisicamente.
Pier Giorgio Frassati estaba a solo un examen de obtener el título con el que había soñado cuando su vida se vio truncada. El 4 de julio de 1925, con solo 24 años, murió de un caso repentino de polio, que probablemente contrajo mientras ayudaba a una familia pobre necesitada. El día de mi muerte será el día más hermoso de mi vida, le había dicho a un amigo. Cuando llegó ese día, las calles se llenaron de gente. No estaban ahí por el apellido Frassati, sino por el propio Pier Giorgio, por la generosidad que había demostrado y por la grandeza de su corazón y su espíritu.
Subito dopo la morte di Pier Giorgio, già ci...
Inmediatamente después de la muerte de Pier Giorgio, muchos testimonios revelaron que su vida no había pasado desapercibida, más bien todo lo contrario. Las personas que lo habían conocido ya habían comenzado a percibir algo extraordinario en aquel joven.
En 1990, Pier Giorgio Frassati fue beatificado por el Papa Juan Pablo II.
Este reconocimiento se debió en parte al apoyo del Papa Juan Pablo II, quien había conocido la figura de Pier Giorgio a través de una exposición celebrada en Cracovia cuando era arzobispo de la ciudad.
Para la canonización, la Iglesia exigía el reconocimiento de un milagro que se produjo a través de un seminarista de la Arquidiócesis de Los Ángeles que se curó milagrosamente de una grave lesión en el tendón de Aquiles.
¿Quién era Pier Giorgio? Ce lo dice oggi la Chiesa. Era un santo de Dios.
¿Quién era Pier Giorgio? La Iglesia nos dice que era un santo de Dios, y yo añadiría que un santo muy propio del siglo XX, de nuestra época. Como dijo Juan Pablo II, en nuestro siglo Pier Giorgio Frassati encarnó un cristianismo creíble, que se compromete activamente con el mundo, con una fe como una lámpara colocada en lo alto para dar luz a todos.
Cristianesimo fatto come una lucerna che deve illuminare il mondo.
En breve regresaremos con una entrevista exclusiva al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.
Eminencia, muchas gracias por invitarnos a su oficina, aquí justo al lado de la Basílica de San Pedro. Aquí mismo se proclaman los santos. ¿Puede usted decirnos qué pueden aprender los adolescentes de Carlo Acutis?
Hay cosas que aprender relacionadas con la edad, pero también hay valores universales que se aplican a todos. No solo los adolescentes, sino todos nosotros podemos aprender de Carlo Acutis. A nivel espiritual, debemos aprender a desprendernos de las realidades para dedicarnos a los demás, vivir para los demás. Por supuesto, el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, por lo que es importante saber amarse a uno mismo, es decir, es importante tener una vida recta, una vida adecuada. La relación con uno mismo es muy importante para la relación con los demás, y Carlo Acutis supo vivir no solo para sí mismo, no solo para ocuparse de sí mismo, sino también para abrirse a las relaciones, al encuentro con los demás, ofreciendo siempre su testimonio de la fe cristiana.
La testimonianza de la fe cristiana.
And if you allow me, a little more personal.
Y si me permite una pregunta más personal. En lo que respecta a su fe, ¿qué le inspira a usted pensar en Carlo Acutis?
Debo decirle que sí, c'è un fatto.
Debo decirle que sí, que en mí también hay un ángulo personal. Está el hecho de que la beatificación de Carlo Acutis tuvo lugar cuando el Santo Padre acababa de decidir y comunicarme que me llamaba a este cargo. Dada mi antigua amistad con él, le pedí que me diera unos días, unas semanas, para pensarlo, y Carlo Acutis fue beatificado justo el domingo anterior. Dos días después se hizo pública mi nominación. Así que el obispo de Asís me invitó a ir a Asís para celebrar la misa del domingo por la tarde y también para cerrar la tumba que habían mantenido abierta durante esa semana. Así que fui de buen grado y vi a Carlo Acutis en ese momento como un icono, una imagen que el Papa difundió más tarde. Era la imagen de un joven monje, llevando sobre sus hombros a un anciano, a un monje anciano. Y de alguna manera, ese domingo me sentí un poco como el monje anciano llevado por un joven. Y en mi oración, en ese primer gesto como nuevo prefecto de este dicasterio, creo que fue para pedirle a Carlo Acutis que me llevara sobre sus hombros como un joven, aunque yo fuera viejo, pedirle que me ayudara a caminar con sus fuertes piernas.
Este año jubilar asistiremos a otra canonización de un santo héroe de la juventud, Pier Giorgio Frassati.
Frassati es un joven de al menos 24 años. Se trata de una persona adulta que ya ha tomado decisiones vitales, una persona que no se encuentra iniciando sus estudios. Y estaba a punto de graduarse en ingeniería minera. Tenía tantas relaciones que incluso el día de su muerte todos se sorprendieron por la presencia de tantas personas a las que había ayudado durante su vida. Giovanni Papini, gran escritor italiano, un gran hombre de letras, escritor, poeta, dijo en una de sus introducciones a una biografía de Frassati: «Pier Giorgio ocultaba sus buenas obras, como nosotros a menudo ocultamos nuestros pecados. Ocultaba las obras de caridad que realizaba». Y todo aquello salió a la luz de forma inesperada, dejando atónitos a su padre y a su madre. Su madre se preguntaba: «¿Por qué vienen todas estas personas? ¿Por qué vienen a nuestra casa después de que mi hijo haya fallecido?». Nadie entendía por qué. Conviene comprender que entonces la gente tenía estilos de vida diferentes. Por eso, la madre de Pier Giorgio se ponía nerviosa cuando él llegaba tarde a casa por la noche. Se preguntaba qué habría estado haciendo. Pero Pier Giorgio volvía de la adoración eucarística que se celebraba en la parroquia hasta altas horas de la noche. Cuando pensamos en Frassati, no solo debemos hablar de su compromiso con la vida de fe, con la vida espiritual o con la caridad. Con Frassati también hablamos de un compromiso político. Estaba muy vinculado a los movimientos populares, por ejemplo, en Italia en aquella época, el Partido Popular de Sturzo. Se vinculó mucho a ellos. Hay figuras del socialismo de aquella época, como Filippo Turati, etcétera, que también se refieren a Frassati como un hombre fuerte.
¿Qué podemos aprender de Pier Giorgio Frassati?
De Pier Giorgio podemos aprender a llevar una vida ajetreada, abierta en muchos frentes, especialmente en el frente social. Él eligió estudiar ingeniería minera para estar cerca de los mineros que emigraban a Bélgica en aquella época. Deja claro que tomó esta decisión para estar cerca de la clase más necesitada de la época. Sin embargo, además de este sentido de caridad, creo que hay otros aspectos que debemos tomar en serio. En primer lugar, su fuerte sentido de amistad y luego lo que en un libro se denominó hace 10 años la era de las pasiones tristes, en la que hay tanta desesperación que ya vemos índices muy preocupantes de depresión juvenil. Y Pier Giorgio nos incita a ser alegres. Ese es otro de sus testimonios importantes. La alegría, que no es lo mismo que la jovialidad o felicidad. Al menos en el idioma italiano, la alegría es más que la simple felicidad, que está motivada por razones externas. La alegría, sin embargo, proviene de razones internas, proviene de la paz interior, de haber encontrado la propia identidad, de haber tomado decisiones vitales y de sentirse capaz de mantener relaciones serias. De ahí viene la alegría, y tal vez hoy necesitemos mucho de este tipo de alegría.
Eminencia, muchas gracias por su tiempo y por invitarnos aquí.
Gracias a ti. Gracias por la entrevista. Gracias.
Tras una breve pausa, regresaremos con un detallado análisis de la vida de San Carlo Acutis, aquí mismo en Vaticano.
Actually, we've
En 1991, el lanzamiento de la World Wide Web supuso un logro técnico que cambiaría para siempre la vida de la humanidad. En 1991, el mismo año en el que se lanzó la World Wide Web, nació en Italia un niño llamado Carlo Acutis. Aprovecharía esta tecnología revolucionaria para influir profundamente en la vida de los demás. Carlo era el típico niño de los 90 que disfrutaba con su PlayStation y las nuevas oportunidades que ofrecía el Internet. Sin embargo, también era profundamente religioso. A los 11 años ya había creado una página web que catalogaba milagros eucarísticos, fusionando sus habilidades tecnológicas con su devota fe.
Carlo no entendía por qué algunos de sus compañeros no tenían su misma comprensión y devoción a la Eucaristía. Preguntó a sus padres, ¿por qué vemos a la gente haciendo cola para los partidos de fútbol o esas grandes multitudes para los conciertos de rock? Sin embargo, no vemos gente haciendo cola para ver el Santísimo Sacramento. De modo que, durante 2 años, Carlo trabajó con su familia para crear una exposición sobre los milagros eucarísticos acaecidos a lo largo de la historia por todo el mundo. Se estrenó durante el año de la Eucaristía proclamado por el Papa Juan Pablo II.
Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, señala que tras su primera comunión a los 7 años, Carlo nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía, sacando fuerzas de ella para vivir una vida íntegra. Esta profunda conexión con Cristo también le dio la fortaleza para aceptar su diagnóstico terminal, cuando inesperadamente su médico se lo comunicó.
Carlo, cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, sonrió y dijo: «El Señor me ha dado un hermoso despertador», como diciendo, «ha llegado mi hora». Y luego añadió, «no saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchas señales, no te preocupes».
Carlo murió de leucemia en 2006 a los 15 años de edad.
Ciertamente, mucha gente recuerda su funeral, pero parecía más una fiesta que un funeral. En realidad, creo que la fiesta era porque Carlos subió al cielo inmediatamente. Así se lo había pedido al Señor. Ofrezco mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia para no ir al purgatorio, para ir directamente al cielo. Yo creo que por eso el Señor le escuchó.
Nacido en Londres y criado en Milán, Carlo Acutis está enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor y en el Santuario de la Spoliazione, en el casco antiguo de Asís. El término spoliazione, que se traduce como despojarse, hace referencia a la renuncia a la riqueza de San Francisco de Asís.
Yo, como siempre digo, que Carlo es mi pequeño maestro, porque me está enseñando mucho, sobre todo a redescubrir 2 grandes tesoros de mi vida, la Eucaristía y el amor a la Virgen María. Otra cosa que me llega mucho es su entrega total. Para Carlo no había medias tintas, era todo o nada. Antes de morir dijo, estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No le importaba morir tan joven, porque no había perdido ni un solo minuto de su vida haciendo cosas que no agradaban a Dios. Eso me llama mucho la atención.
Eso me colpisce molto. Voglio quella totalità in Dio anch'io.
Otra gran frase de Carlo que resume su devoción a la Eucaristía, que a él le gustaba decir, era: las personas que se ponen delante del sol se broncean, mientras que las personas que se ponen delante de la Eucaristía se convierten en santos.
Carlo Acutis no solo ha cambiado la vida de su madre, que ha encontrado el camino de vuelta a Dios a través de su hijo. Es un modelo para muchos jóvenes cristianos de hoy, porque ha demostrado que incluso las pequeñas acciones pueden tener gran impacto.
Carlo creía que el mejor momento para rezar era durante la misa, justo después de la consagración. Decía, este es el mejor momento para hablar con Jesús y pedir gracias. La gente de su parroquia comentaba que les impresionaba ver la reverencia con la que aquel niño de 9 o 10 años subía a recibir la comunión y cómo se sentaba a rezar en silencio y se arrodillaba ante el sagrario en oración.
Pero la corta vida de Carlo Acutis es también un reto para todos los católicos, debido a que plantea una cuestión importante.
Si realmente creemos que Jesús está presente en la Sagrada Eucaristía, ¿por qué no hacemos todos los esfuerzos que podemos para intentar rezar delante del Sagrario y recibir el Santísimo Sacramento tan a menudo como podamos?